Bienvenidos al episodio número 8 de la temporada 1 del podcast de SprintHispano.org. Estamos muy complacidos de que nos puedan acompañar nuevamente. Mi nombre es José Juan Reyes y también me acompaña
Domingo Suárez. ¿Qué volé?
¿Qué volé? Entonces, ahora sí, el día de hoy vamos a ser breves. Vamos a comentar tres cosas principalmente. La cuarta reunión de SprintHispano.org, a la cual algunos de ustedes nos hicieron el gran honor de asistir. Algunas noticias y vamos a terminar con algunos temas de los foros, ¿no? Entonces, comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar con un breve resumen de la reunión de SprintHispano.org que se llevó a cabo el día 24 de enero, precisamente, y bueno, aquí en esta reunión hubo tres ponencias, las dos primeras de ellas, acerca de sistemas de control distribuidos, en la cual expusieron o presentaron a Git y a Bazaar. Pero lo más interesante de esta ponencia, o de estas ponencias, fue de que inicialmente Julio Carlos Sánchez, antes de entrar en materia directamente con el sistema de control de versiones distribuidos que él iba a mostrarnos, antes de esto él nos introdujo muy brevemente a cómo funcionan los sistemas de control de versiones distribuidos y cuáles son sus ventajas con respecto a otros como podrían ser Subversion o CVS, ¿no? Por ejemplo. Aparte de eso, también nos mostró cuál es el rol importante al momento de usar estos sistemas de controles de versión distribuidos, dependiendo o en función del flujo de trabajo en el cual se esté elaborando. Es decir, si el sistema de control distribuido lo va a usar una persona, dos personas o un conjunto de personas, ¿no? Y si a lo mejor ese desarrollo depende o no de que el repositorio o el lugar donde esté el código fuente de nuestra aplicación esté en algún lugar fijo y visible para todos los miembros del equipo de desarrollo, ¿no? No sé, Domingo, si quieras comentar algo.
Sí, de hecho, esta fue la primera reunión de este año, del 2009. Empezamos, fue la semana pasada, el 24 de enero. Y cabe mencionar que esta reunión, bueno, digamos que fue la primera reunión en forma que se organizó ya con javamexico.org. Bueno, sí, ahí nos apoyaron bastante algunas personas de esta comunidad. Sobre todo, agradecerle a Eric Camacho y a Isaac Isaac Ruiz Guerra, que bueno, y también a Marco Antonio, precisamente, que bueno, pues nos apoyaron no solamente con la organización, sino también pues para solventar un poquito los gastos, ¿no? Entonces se les agradece muchísimo su apoyo, sobre todo porque pues bueno, hacen el esfuerzo de colaborar un poquito más, no solamente con su participación ni con su apoyo, sugerencias y todo aquello, sino pues con algunos pesos que pues bueno, hacen falta, ¿no? Regularmente las reuniones pues bueno las patrocina Synergy, pero en esta ocasión bueno, ellos nos apoyaron bastante y pues hay que agradecerles su apoyo. Y por otro lado, el tema de esta reunión tuvo que ver principalmente con la parte de que tú has mencionado de sistemas de control de versiones distribuidos. Y aquí la idea básicamente era que no es un tema específico de Spring ni de Java, pero sí es un tema específico de desarrollo de software. Entonces, pues bueno, nos pareció muy indicado que bueno, la gente pudiera conocer un poquito de sistemas de control distribuidos, ¿no? Pues bueno, la verdad es que a mí me encantó, estuvo muy padre la charla que dio de Geek Insight, así es como lo conozco desde hace mucho tiempo, a Julio, y también agradecerle a Sergio Acosta que bueno, él también estuvo hablando de Git, y pues bueno, fueron charlas, de hecho se tardaron bastante, ¿no? Hubo mucha participación de las personas que fueron, ¿no?
Así es, y precisamente fue algo que levantó mucha participación porque es un esquema de trabajo que funciona totalmente, bueno, no totalmente, sino muy muy diferente a lo que veníamos pues manejando, por ejemplo, con Subversion, ¿no? Y lo que, bueno, las cosas que más llamaron la atención fueron de las bondades que ofrecían los sistemas de control de versiones distribuidos. Es decir, por ejemplo, el hecho de que no dependamos de la red para poder hacer cambios en nuestro código e irlos comentando. Y el manejo de funciones que son cruciales al momento de cruzar ya código fuente, como puede ser el merging, ¿no? El merge. Digo, a mí me gustó mucho, y precisamente como tú lo dices, después de que Julio Carlos mostró Bazaar, nos le continuó Sergio Acosta mostrando Git con una serie de presentaciones que vaya, a mí me dejaron muy muy sorprendido en la manera en cómo funciona Git internamente, porque bueno, nos mostró precisamente cuál era las ventajas de Git con respecto a algunos otros sistemas del mismo tipo. Y vaya, también lo que me gustó es la facilidad inicial con la que se puede ir manejando Git, ¿no? Y con la que tú puedes ir acostumbrándote a usar este tipo de herramienta.
Sí, a mí de las cosas que más me gustan de Git, yo lo vengo usando desde hace algunos meses, es precisamente que no necesitas un servidor, o sea, no necesitas levantar en tu máquina un servidor donde tienes que instalar Git y donde tienes que hacer mucha configuración para echarlo a andar. Es algo muy sencillo, simplemente con un comando levantas tu repositorio y empiezas a trabajar, ¿no? Y la verdad es que sí, como tú mencionas, Sergio Acosta dio una visión incluso muy práctica, porque se la pasó casi media charla tecleando cosas en su máquina, ¿no? Y Julio Carlos incluso llevó un video de cómo instalarlo y cómo empezar a trabajar con él, ¿no? Entonces fueron charlas muy buenas, fueron muy 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 prácticas, muy didácticas. Yo a ellos los conozco desde hace algún tiempo y por eso la verdad es que sí fue una práctica muy interesante, ¿no? Yo creo que pues se vio reflejado precisamente en la participación que tuvo toda la comunidad, que más o menos, cabe mencionar, asistieron como 30 personas más o menos, ¿no?
Sí, más o menos como 30 personas de, no sé, ¿cuántos se registraron? ¿40? ¿45?
No recuerdo el dato.
Algo así, bueno, yo recuerdo algo así el número, ¿no? Pero bueno, en realidad sí, como dices, estuvo muy pragmática la sesión al final. Precisamente, como dices, este search estuvo ahí a través de un ejemplo sencillo, obviamente con archivos de texto, en los cuales hacía un cambio. Incluso él llevó una aplicación hecha por él mismo, que está bien curioso, como dices, ellos no son, o hasta donde sé, no son desarrolladores Java, ¿no? Por ejemplo, creo que Sergio desarrolla en Objective-C y Julio, no recuerdo en qué desarrolla él.
Bueno, Julio le mete a todo, pero principalmente ahorita ellos están trabajando mucho con .NET, entonces uh-huh. De eso están ahorita trabajando mucho, pero ellos durante la noche y sus fines de semana desarrollan en otras cosas, ¿no?
Sí, eso es algo bastante interesante porque, bueno, no, el contexto, como dices, de Java no es totalmente, de hecho, pero, no tiene nada que ver, pero la herramienta...
Pero tiene mucho que ver porque muchas veces al momento de estar en un proyecto, pues a veces ni siquiera se tiene un control de versiones, ¿no?
Entonces... Ah, no, sí, a eso iba, precisamente, que, o sea, como tal, a nivel de lenguaje, no, ellos no tienen mucho que ver, y que se pudo compartir esta herramienta, bueno, el sistema de control de versión distribuido, sí, claro. Que se debería de usar en todos los equipos de desarrollo, ¿no?
Así es, pero bueno, y después de las dos charlas, que la verdad estuvieron bastante buenas, después de ahí nos fuimos a comer, ¿no?, y a platicar uh-huh. un rato. Me agradó porque vimos caras nuevas y algo que me sorprendió es que había gente incluso de otros estados de la República, ¿no? Entonces, hay como tres chavos que nos visitan constantemente del estado de Morelos. Ellos vienen de Cuernavaca, cada mes vienen a la reunión. Y me sorprendió un chico que venía de Oaxaca, ¿no? Y otro de Morelia.
De Puebla.
No, también de Puebla, pero había un chico de Morelia, un chico de Oaxaca y obviamente el de Puebla, ¿no? Entonces, eso estuvo bastante bueno. A mí me agradó mucho ver que, bueno, gente del interior de la República se toma el tiempo, pues bueno, de venir a las reuniones, ¿no? Eso es interesante porque obviamente aquí en el DF existen posiblemente miles de desarrolladores Spring, pero uh-huh. pues van muy pocos a la reunión, ¿no?
Sí, de hecho, es algo que incluso se aprecia demasiado, porque como dices, bueno, yo estuve platicando un rato con este chico, el que venía de Oaxaca, y al parecer este solo venía a la reunión.
Sí, entonces, o sea, imagínate, sí. Oaxaca no está...
aquí a la vuelta, ¿no?
No, fácil, en autobús son, no sé, 7 horas, 8 horas, bueno, no sé, pero sí es un trayecto...
Sí, es un trayecto considerable.
Ajá, porque Morelia y Cuernavaca, pues están... Perdón, Puebla y Cuernavaca de la Ciudad de México están 2-3 horas, ¿no? Más o menos. Más bueno, o menos. Cuernavaca menos, ¿no? Pero es un par de horas. Pero, pues bueno, eso es de agradecerse. Que bueno, pues en sí tienen confianza, ¿no? Y sobre todo lo que me gustó, que dijeron, bueno, y vamos a seguir viniendo, ¿no?
Así es. Y pues sí, bueno, eso es algo muy muy motivante.
Bueno. Invitarlos, ¿no? A los que nos escuchan, a que vayan a las reuniones, si están así en es. La Ciudad de México o cerca de la Ciudad de México.
Así es.
Pues los estamos esperando, ¿no? Cabe mencionar que las reuniones son gratuitas, uh-huh. No hay comerciales de empresas, y pues bueno, nada más la idea es... pues bueno, ir a compartir un rato de tiempo, es lo único que tienes que invertir, tiempo. Y la verdad es que lo que sí quedó pendiente, bueno, ahorita lo comentamos si quieres, pero a más a detalle, uh-huh. lo que sí quedó pendiente es una partidita de Xbox, pero bueno, si quieres, ah, okay. Seguimos con qué pasó después de la convivencia, ¿no?
Ah, ok, sí, de hecho es algo que iba a continuar. Ya, bueno, después de todo este rollo, obviamente tuvimos la oportunidad de participar en una pequeña dinámica donde todos nos presentamos y supimos precisamente lo que comentó Domingo, ¿no? De dónde vienen, a qué se dedican y también la oportunidad también de interactuar un poco más con los ponentes, ¿no? Conocer sus gustos, conocer más acerca de su trayectoria, de qué es lo que les gusta, etcétera, etcétera. Para después pasar a la siguiente reunión, que era una ponencia por Marco Antonio Muñiz Ochoa, que es miembro de experienciahispano.org, y que nos dio la ponencia de Struts 2 y la integración con algunas otras herramientas. En realidad aquí Marco, bueno, nos mostró al principio cómo era la estrategia MVC de manera general, y después cómo la cubre Struts, y ya después de esto, bueno, la empezó a ¿cómo se llama? Le empezó a meter más cosas, ¿no? Por ejemplo, algunos bienes de servicios con Spring, una tecnología que se llama SideMesh, que es para decorar el sitio que él estaba haciendo o que él estaba desarrollando. SideMesh es simplemente una herramienta la cual les permite hacer un diseño y aplicárselo a todas las views que ustedes tengan o que ustedes se les quieran aplicar, ¿no? Nos mostró unas tag libraries de Struts y un pequeño uso de Dojo. Pues cabe mencionar que aquí Marco nos mostró algunas diferencias entre la versión 2 y la versión 2.1. Y este...
Struts,
y
¿verdad? Bueno,
uh-huh. ¿Mandé?
Hablas de las versiones de Struts, ¿no?
Ajá, de las versiones de Struts. Sí, uh-huh. Perdón. Las versiones de Struts. La versión 2 y la 2.1. ¿Y qué más? Bueno, ahí hubo varios tópicos. Incluso algunas herramientitas... que él usó para hacer pruebas, algunos add-ons de Firefox para uh-huh. simular tráfico. Eso estuvo bastante interesante, me llamó mucho la atención.
Sí, él hizo bastantes ejemplos, ¿no? Llevó bastantes ejemplos, de hecho hizo una pequeña aplicación y iba mostrando como que paso a paso, ¿no? El login, el logout, ¿no? De hecho, algo muy curioso es que tenía su botón de, ya cuando estabas firmado, ¿no? Uh-huh. Su botón de salir para afuera, ¿no?
Así es,
sí, estuvo bastante, sí la vi muy muy completa. La verdad es que Struts no es de mi, particularmente no es de mi gusto, no es de mis gustos, pero yo creo que aún así, obviamente hubo mucha gente interesada en Struts 2, ¿no? De hecho mucha gente decía, ya después de aquí voy a empezar a usar este Struts, pero... Digo, es lo interesante, ¿no? De ver qué herramientas utilizan las demás personas, ¿no? Y a pesar, digo, de que no es de mis favoritos, a mí me pareció una muy buena charla porque fue muy dinámica, ¿no? También muy práctica. Y algo interesante, bueno, no lo hemos mencionado, pero nosotros llegamos a la reunión como a las 10 de la mañana y nos fuimos a comer a las 2 de la tarde. O sea, de 10 a 2 de la tarde más o menos fueron las charlas de los sistemas de control distribuidos. Ajá.
Así es.
Y después la siguiente charla ya salimos casi a las 6 de la tarde. Entonces, o sea, sí fueron charlas muy pesadas en cuanto a tiempo, por así decirlo, ¿no? Pero lo que me sorprendió de esta reunión es que en otras reuniones hemos visto que después de la primera charla se va mucha gente, ¿no? O sea, se va más o menos el 20%. Y en esta ocasión creo que casi nadie se fue. O sea,
no, todos aguantaron.
Uh-huh. Y estuvo muy, o sea, fue mucho tiempo el que estuvimos ahí, pero la gente se aguantó prácticamente hasta el final, ¿no? Eso también estuvo bastante bueno.
Sí, fue muy, muy gratificante, en realidad. Y bueno, de aquí, vale agradecer mucho la participación de esas tres personas, de Serge, de Julio Carlos, de Chickenside y de Marco Antonio, por su paciencia y su dedicación que le dieron a estas charlas, ¿no? Porque en realidad se ve que les gusta mucho lo que hacen, se ve que tienen
muchas tablas.
Sí. Uh-huh. Sí, tienen mucho de dónde platicar, ¿no? Y bueno, el código de la aplicación que hizo Marco lo pueden bajar de Google Code. Hay una liga precisamente en el portal de Sprint Hispano, ahí donde ustedes pueden bajar directamente el código fuente de la aplicación. El de ejemplo, ¿no? Y simplemente lo corren con Maven, ¿no? Con la instrucción MVN Yeti 2.run y listo. Pueden ver cuáles son cómo funcionan los ejemplos. No sé, algo que quieras agregar, Domingo. Sí, lo del Xbox.
Bueno, de hecho fue derivado de que ya no hubo mucha, bueno, no hubo mucho tiempo, ya estábamos muy cansados. Ya no hubo mucho tiempo porque duró bastante tiempo las charlas. Llevamos un Xbox para después jugar, ya eso ya no ocurrió, entonces pues bueno, ya lo dejaremos para la siguiente ocasión. De hecho, por ahí vi una reseña que alguien hizo en javamexico.org de la reunión, en donde sí, dijo, faltaron las consolas.
Sí, como que sí las esperaba, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que era buena idea. Bueno, más bien, de hecho, es buena idea.
Y pues bueno, yo creo que eso sería todo con respecto a la reunión. Los esperamos para la siguiente, que va a ser a la última semana de febrero. Todavía las charlas están por definirse. Y pues bueno, con anticipación, unos 15 días antes, vamos a estar publicando el programa, ¿no?, de la próxima reunión. Y pues bueno, muchas gracias a los que asistieron y muchas gracias de nuevo a los que nos apoyaron para llevar la reunión a cabo. La verdad es que es muy importante el apoyo de la comunidad, ¿no?
Okay. Y también los invitamos a que asistan a las próximas reuniones y les comenten a sus conocidos interesados en desarrollo de software con Java y Spring, ¿no? ¿Sí, no?
Sí, eso es muy importante lo que mencionas, porque si se corre la voz es muchísimo mejor, ¿no?
Así es.
Muy bien, perfecto. Pues vámonos con las noticias. De las noticias, digo algo que ya se había venido venir, pues es el Spring One Europe 2009, en el cual pues bueno, prácticamente y de manera oficial ya está casi abierto el registro, ¿no, JJ?
Sí, así es, precisamente en la página de europe.springone.com se puede ver el anuncio en donde SpringSource invita al Spring One en la versión Europe 2009, que se va a realizar del 27 al 29 de abril en Ámsterdam. Digo, sería bastante bueno que alguien nos patrocinara una ida.
Sí, o si no, al menos aquí nos ponemos pachecotes y ya como que andamos en Ámsterdam. Pero, pues bueno, algo que siempre se nos pasa aquí en el podcast es que como que no le damos cobertura a los eventos, ¿no? O sea, ya han pasado varios Spring, bueno, el Spring Experience sobre todo, y no le hemos dado cobertura. Esperemos que para esta ocasión, digo, el Spring One Europe va a ser en abril 27 al 29, a ver si podemos darle seguimiento a este evento de una manera más directa. Digo, no es necesario que vayamos. Digo, la verdad es que yo no creo poder ir, la verdad, pero
yo sí creo poder ir, y si alguien me patrocina.
Perfecto, perfecto. No, pues hay nada más falta buscar quién quien pague.
Quien pague, sí, no, no, estaría muy bien. Y pues que me avisen, ¿no? Para sacar mi visa. Amsterdam, no sé si para Amsterdam necesite algún tipo de visa o documento especial.
Sí, no sé. Aquí, si alguien va a ir, que nos esté escuchando.
Ah, sí, también.
Uh-huh. Pues que nos eche un grito, igual, y lo invitamos al, bueno, le invitamos al podcast para que nos platique su experiencia. Nosotros vamos a, digo, ya en años anteriores nos hemos incluso puesto en contacto con los organizadores. Incluso hace un par de años, me parece, teníamos un banner de que éramos parte del grupo que estaba organizando la conferencia. De hecho, hasta incluso nos regalaron un pase a la conferencia, pero obviamente nadie de nosotros pudo ir.
Toma.
Entonces, pues bueno, a ver qué tal se pone, ¿no? Y como siempre, yo creo que las charlas van a ser exactamente las mismas del Spring One.
Spring One Américas, ¿no?
Uh-huh. Y pues bueno, ya estaremos cubriendo a detalle este evento, ¿no? Próximamente. Y la siguiente noticia tiene que ver con JJ.
Sí, la siguiente noticia tiene que ver con precisamente una colaboración que está haciendo Adobe con Spring Source en el desarrollo de aplicaciones con RIAS, o Rich Interface Application, o interfaces ricas, ¿no?
Y bueno, la I es de Internet.
¿Internet? Es
Rich Internet Applications.
Ah, ¿sí? Yo me quedé con Interface hace tiempo.
No.
Pero eso ya tiene como 2 años.
No, RIAS es de Rich Internet Applications.
Ah, bueno, corregimos.
Y pues bueno, aquí, bueno, el anuncio que se está haciendo, pues es que bueno, va a haber un soporte, digamos que más profesional, de Flex con Spring. Más o menos es eso, ¿no?
Sí, de hecho, aquí, según, bueno, comenta una nota que tenemos, precisamente que leímos en un sitio de publicación que se llama Application Development Trends, dice que el jefe comercial de Spring Source, junto con algunos otros ejecutivos de Adobe, están están llegando a algún tipo de acuerdos para darle un mayor impulso a este tipo de aplicaciones, o a este tipo de desarrollo de aplicaciones, y obviamente sacarlos o distribuirlos a los usuarios que están desarrollando con Flex y con Spring. Y esto es a través del proyecto que habíamos mencionado en el podcast pasado, que es Spring Blaze 10, que es si bien recuerdo, de Data Services, ¿no?
Así es. Aquí como que Spring Source ya está dando como que, no sé, las primeras impresiones de hacia dónde están yendo una nueva línea de negocios que ellos tienen en mente. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, pues obviamente ya lo comentamos el año pasado, que por ejemplo Spring Source compró a G2One porque necesitaba tener, digamos, cierto control o en su portafolio Groovy y sobre todo Grails. Pero ahora como que le está yendo a la tendencia incluso de desarrollo, que es la parte de las RIAS, y pues la, digamos que la opción más viable, pues tiene que ver con Flex. Pero obviamente Spring Source no tiene la lana suficiente para comprar a Adobe, porque es una empresa muy muy grande. Pues lo que está haciendo es unir fuerzas para integrar de una manera más sencilla desarrollos hechos con Flex y con Spring, ¿no? Como que esa es la, como que yo estoy viendo que Spring Source ahora está viendo que se está yendo, no es que deje todo lo demás a un lado, sino que como que es otra línea en la cual Spring Source quiere pues montarse, ¿no? Que son las RIAS.
Así es, y en realidad digo, ha sido muy muy interesante los movimientos de Spring Source, y también muy muy acertados, ¿no? O sea, recuerdo que todo comenzó desde que, bueno, en la mayoría de ellos, cuando Spring compró Covalent, y después, como dices, ¿no? G2One, o adquirió, o hizo parte de su equipo a los chicos de G2One, viendo que Groovy y Grails son tecnologías que prometen mucho, prometen demasiado, y más porque están haciendo uso de su framework. Y ahora con Flex, el hacer este tipo de aplicaciones, pues vaya, puede que les lleve también algo bastante bastante bueno. Y como comentas, como son, como Adobe es una empresa bastante grande, pues prefiere mejor unirse en el sentido de que, ¿sabes qué? Yo trabajo para que seamos compatibles y podamos sacar un tipo de solución que es el proyecto Spring Blaze 10 al mercado, ¿no? Para los desarrolladores.
Uh-huh. Aquí, digamos, lo interesante es que, bueno, yo estuve trabajando casi 3 años, bueno, 2 años, para uh-huh. ser realistas, en un proyecto que tenía como frontend Flex y en el backend tenía todo con J2E, con Spring. Y la manera de integrar la aplicación Flex con todo ese backend, pues la verdad es que era de una manera muy sencilla. Alguien por ahí programó alguna... yo podía, por ejemplo, tener acceso a un bin de Spring de una manera muy sencilla a través de unas factorías que proveen data services. Lo que he estado viendo precisamente, incluso tiene que ver con la siguiente nota, que estamos viendo que... se está proveyendo mayor soporte para integrar Blaze Data Services con la parte de Spring Framework. Y también aquí otro jugador interesante, digo, no lo tenemos en el guión, pero me voy a salir un poquito porque me parece interesante, es uh-huh. que yo incluso estuve utilizando un framework de inversion of control para ActionScript. ActionScript es el lenguaje en el cual tú programas para hacer aplicaciones Flex. Y hay un framework que se llama Prana Framework que yo ocupé para hacer inversion of control dentro de mi aplicación Flex. Y aquí lo interesante es que más o menos por ahí de noviembre o diciembre del año pasado, este framework que se llama Prana Framework, ustedes lo pueden encontrar en pranaframework.org. Este framework ya forma parte ahora de un subproyecto de Spring. Mm. Incluso ahora ya le cambiaron el nombre y se llama Spring Action Script, que es el contenedor de Inversion of Control para Action Script 3.0. Entonces, exacto. O sea, como que están llevando ahora Spring. De hecho, ya hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, en el podcast de Spring de Grails hablamos de Spring Python, ¿no? Que era Spring Framework para Python. Obviamente existe Spring.net, ¿no? Uh-huh. Y ahora existe Spring Action Script, que es la misma filosofía de Spring, pero para correr dentro de un navegador web con Flex. Yo ya lo ocupé cuando esto se llamaba todavía Prana Framework, y la verdad es que me gustó mucho porque es exactamente la misma idea de Spring, pero corriendo sobre Flex.
Ok. Suena interesante, digo, que de ahí ActionScript no solo es para Flex, sino también es para Flash, que bueno, prácticamente es casi lo mismo, o se puede decir que es lo mismo, ¿no?
El lenguaje es lo mismo, la gran uh-huh. diferencia es que con Flex pues tienes todo un framework de widgets y de otras subclases de utilería, un poquito más avanzadas que Flash. Y aquí lo que a mí, por eso yo te decía, ¿no? Como que ya se está viendo la otra arista o el otro segmento de mercado que Spring quiere atacar, que es las RIAs, ¿no? O sea, por un lado ya tiene un framework para hacer inversion of control dentro de Flex, o sea, que está programado totalmente en ActionScript. Uh-huh. Que lo padre que tiene Prana es que, por ejemplo, ahorita estamos hablando mucho de Flex, pero existe otra tecnología de Adobe que se llama AIR, que es el Adobe Runtime Integrated, que sirve para hacer aplicaciones desktop utilizando ActionScript y MXML, o sea, las mismas tecnologías que utiliza Flex, pero para hacer aplicaciones desktop. Lo interesante de Prana es que corre dentro del browser y corre fuera del browser. Entonces eso está bastante interesante.
Sí, de hecho, bueno, yo por ejemplo antes desarrollaba aplicaciones con Flash. Y precisamente tenías dos opciones, ¿no? Podías hacer una aplicación o un SWF que podías tú embeber en un HTML directamente, y a partir de ahí podías hacer algún tipo de algunas funciones, incluso algunas llamadas remotas, recuerdo que archivos PHP, y también te podías generar un exe o un ejecutable para poder hacer la misma funcionalidad en desktop. Y uh-huh. ahorita lo que tú comentas con Adobe Air es muy similar, e incluso se podría decir que podría venir siendo un poco la evolución de este tipo de esta manera de pensar, ¿no? Porque, por ejemplo, algunas aplicaciones que trabajan en Air fácilmente podrían trabajar en un navegador, porque son exactamente... Sí. Son casi idénticas, o sea, me refiero en el sentido de que tienes el código de tu aplicación en el mismo lenguaje que podría ser ActionScript.
Bueno, aunque hay unas diferencias.
Sí, es casi.
Porque, por ejemplo, las aplicaciones que corren dentro del browser no pueden acceder al file system.
Ah, sí, no pueden acceder a recursos.
Pueden acceder al clipboard. Pero las aplicaciones que corren con Air sí pueden. Digo, hay diferencias. Las dos tecnologías utilizan las mismas bases, que es ActionScript y MXML, que es un lenguaje de marcado XML para crear las interfaces gráficas. Pero con sus grandes diferencias, ¿no? Pero aquí lo interesante es que Prana, bueno, en este caso ya Spring ActionScript, es un framework para hacer inversion of control dentro de estas dos tecnologías. Entonces, y por otro lado, estamos viendo que ya existe una colaboración directa entre Spring Source y Adobe para poder integrar Blaze Data Services con todo el backend hecho con Spring del lado del servidor. Entonces, estamos viendo que está Spring del lado del servidor y Spring del lado cliente con Spring Action Script. O sea, está de los dos lados. Uh-huh. Estamos viendo una presencia muy importante de Spring para la parte de las RIAs. O sea, es la lectura que yo puedo hacer de este movimiento, de este anuncio que están haciendo. Yo estoy viendo a Spring Source con mucha hambre, ¿no? En cuanto a meterse a las RIAs de lleno, ¿no?
Así es. Y precisamente ahora ya, sí, dándole continuidad a esto que comentábamos, en la siguiente nota tenemos que en el sitio de springframework.org hay por ahí un post en el cual se habla de la integración de Spring Blaze 10 en pruebas, ¿no? Y que de hecho aquí el autor menciona que ya podemos ver un ejemplo directamente en la, ¿cómo se llama? En el sitio del autor, en el cual nosotros podemos ver cómo funciona a manera de integración de pruebas Spring Blaze 10, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Sí, de hecho les vamos a poner el link en el post del blog. Uh-huh. Y es muy interesante. Yo sigo mucho a este Christoph Kohenretz, que es el ingeniero, el evangelista de Adobe, que publicó en su blog este test drive. ¿Qué es un test drive? Pues es una es como que una solución ya lista para ejecución, en el cual tú solamente te bajas un zip de su blog y prácticamente tienes corriendo una aplicación que tiene Spring, que tiene Data Services y todo lo necesario para que funcione. Entonces, los test drive que pone Christoph Kohenretz a mí me agradan porque él los tiene publicando más de 2 años. O sea, él continuamente está publicando, exacto, test drives para que la gente de una manera muy sencilla aprenda a integrar Flex con backends en Java. Pero en este caso ya lo está integrando más a un nivel mayor utilizando Spring, ¿no? Entonces, pues ya estamos viendo que incluso ingenieros de Adobe están metiéndose pues a esta parte de Spring, ¿no?
Así es. Y que de hecho en el ejemplo que ustedes pueden bajar directamente de su blog, vienen las instrucciones para correr los ejemplos. Sí, es muy sencillo como bajarse el ejemplo, descomprimirlo y comenzar un Tomcat simplemente con un ejecutable que viene incluido en la pequeña distribución. Y ustedes van a poder ver este tipo de o el test drive directamente en su navegador, ¿no?
Sí, es lo padre que incluso ya hasta te viene con un Tomcat. O sea, no tienes que instalar nada más, te bajas el zip y lo ejecutas y ya están dando la aplicación. Entonces, lo pueden analizar, pueden ver todo el código fuente y toda la configuración para que lo echen a andar, ¿no? Sí se los recomendamos mucho, si les interesa el desarrollo de RIAs con backends hechos con Spring, ¿no? Entonces, eso también es bueno que le echen un lente, ¿no? Les vamos a poner la liga en el post.
¿Y no sabes de alguna RIA que no esté con Spring y que también sea compatible? ¿O que tenga un truco?
Una RIA, bueno, no sé si JavaFX.
Pues debería, ¿no?
Sí,
bueno, no sé, o sea, en teoría.
Sí, no sé si en algún futuro, posiblemente en algún futuro Spring provea soporte para JavaFX. Pero bueno, yo creo que es dentro de mis cosas que yo puedo ver este año. Seguramente después del segundo trimestre vamos a ver que Spring a fuerzas le va a dar soporte a JavaFX, eso te lo aseguro, ¿eh?
Que de hecho a partir del segundo trimestre es cuando vamos a empezar a ver un poquito más de novedades, porque ya viene por ahí Spring 3.
Exacto.
Ah, que de hecho hay como notita adicional, recuerdas que te envié un post, una liga, con ahí ya un libro de Spring 3, ¿no?
Sí, Spring in Action me parece, ¿no?
No, era Pro Spring, Pro Spring 3.
Ah, sí, es cierto, tienes razón.
Era de Apres.
Sí, sí, ya... Bueno. Ya Spring 3 está a la vuelta de la esquina, ¿no? Marzo, abril ya lo vamos a tener en producción. Yo lo voy a tener en producción en un proyecto en el que estoy ahorita, seguramente.
Sí, seguramente. Vientos, entonces...
Siguiente noticia.
No, más bien creo que ya se acabaron las noticias.
Ya se acabaron las noticias.
Pues, sí, nomás eran esas tres. Sí,
¿verdad? Estuvo bien, pero bueno... Entonces vámonos con los foros, ¿no? De las cosas que estuvieron posteando en Spring Hispano. Hay varias cosas interesantes, ¿no?
Sí, de hecho hay muchas cosas, hay muchas dudas también, algo que me da mucho gusto, y también personas que se ocupan de contestar esas preguntas. Pero en realidad digo, lo que voy a mencionar de entrada es algunos pequeños tutoriales que les pueden servir para iniciarse con Spring en algún tipo de tecnología en específico. Por ejemplo, voy a hablar primero de Apache, la integración que tiene Apache CXF con Spring. Esto lo envió el usuario que tiene el nombre de Leito, que tiene su sitio, el de, bueno, creo que es el de Dos Ideas, algo así, Dos Ideas, y de alguna manera muestra muy sencillamente cómo integrar cómo hacer de un servicio de Spring, cómo exponerlo con un web service a través de Apache SXF, ¿no? Lo estuve checando, lo hice, y sí, está muy sencillo de hacer, entonces sí. Les recomiendo que le echen un ojo. El siguiente, ¿lo quieres comentar?
Sí, bueno, de hecho ese estaría bueno. Bueno, lo comento yo, porque si lo comentas tú vamos a estar metiendo mano negra, porque fue algo que tú hiciste. A mí me pareció muy bien, porque era recurrente en los foros ver cómo hacer file uploads con Spring MVC. No, de hecho hubo varias preguntas al respecto, y en muy poco tiempo. Entonces yo me acuerdo que tú dijiste, ay, mira, voy a hacer un ejemplo de hacer un upload de archivos con Spring MVC y guardarlos en base de datos, ¿no? Entonces, bueno, tú subiste un tutorial de cómo hacerlo y subiste los fuentes para llevarlo a cabo, ¿no? Y a mí me pareció bien, yo lo seguí, estuvo muy padre. Pero pues bueno, ¿tú qué nos puedes comentar, digo, más detalle de tu ejemplo? ¿Y qué es lo que intentaste cubrir?
Ah, bueno, no, en realidad ahí sí, precisamente fue una duda que traía incluso yo desde hace mucho tiempo, cuando comenzaba con Java, estoy hablando de hace bastantes años, de decir, ¿cómo le puedo hacer para poder meter una imagen en base de datos y mostrarla en el navegador, ¿no? Y porque había maneras de solucionar eso. Una de ellas era hacer el traspaso de archivos, otra de esas era ubicar ciertos archivos en cierto directorio, muchas soluciones así muy muy alternas, ¿no? Que en realidad ya ahora, más que, bueno, en el ejemplo, más que una imagen, pues se puede descargar cualquier, o se puede subir cualquier tipo de archivo. Y la intención era demostrar cómo se guardaban en base de datos archivos de cualquier tipo, ¿no? Y si el archivo podía ser desplegable en el navegador, pues bueno, que se mostrara, ¿no? Y cómo lo podía obtener. O sea, más que nada esa era la intención. Y el detalle es, aquí lo único que tienen que hacer es con Maven descargar el código y correrlo con MVN Yeti 2.run. Y ya, pueden ver cómo funciona.
Muy bien, cualquier duda que te escriban, ¿no?
Sí, cualquier duda que me escriban. Y por cierto, y pues para que vean que es el HSQL, es Hypersonic, perdón, es bastante poderoso. La base de datos está en Hypersonic, entonces no tienen que instalar nada. Perfecto. Solo levantar su base de datos.
Perfecto, muy bien.
Vale, y ya por último, el siguiente tutorial lo mandó José Bobet, un chico que no es de México, no recuerdo de dónde es, ¿de dónde era?
Es chileno.
Chileno, chileno. Nos envió un tutorial muy bueno para integrar Spring Security con LDAP.
Autentificación contra un LDAP.
Así es, con Spring Security. Sí. y que eso es bastante bastante útil, ¿no? Porque pues bueno, en muchos corporativos yo he visto que tienen su LDAP en diferentes tecnologías, por ejemplo, tienen un Active Directory o un Open LDAP o cualquier otro, ¿no? Entonces, puede servirles muy bien de referencia con Experience Security.
Así es. Sí, estuvo bueno, yo lo vi, me pareció muy bueno. José Bobet, incluso luego a veces participa haciendo, reseñando noticias y cosas por el estilo. Bueno, pues agradecerle su colaboración, digo, es muy bien recibida. Y seguramente habrá gente que le sirva bastante este material, porque hemos visto que tiene bastantes lecturas. Y pues bueno, una referencia más, ¿no? De cómo hacerlo directamente desde springhispano.org. Gracias a José Bobet. Y un saludo a José Bobet, que a veces me escribe ahí por el
G-Talk. No, y lo más importante es de que estos tres son en español.
Sí, así es, Spring Hispano.
Sí, muy bien. No, es que luego, bueno, por ejemplo, luego hacemos alguna referencia a algunas ligas, ¿no? Que tienen. Recuerdo que hace unos podcasts hicimos referencia por ahí a una liga que pues, obviamente tenía una serie de era como una serie de recipes, como de recetas de Spring, y uh-huh. Él estaba en inglés, o sea, hicimos la referencia al sitio, ¿no? Bueno, hay que es importante remarcar porque por lo menos estos tres están en español, ¿no?
Perfecto.
Vale, pues
muy bien. Y bueno, ya para terminar, obviamente todas las dudas que tengan, pues bueno, están los foros abiertos, están nuestros correos. Y bueno, si quieres dar tu información, JJ, para que te contacten directamente.
Sí, mi correo es neodevelop@gmail.com. Ahí me pueden escribir libremente, me pueden enviar sus dudas, o directamente pueden escribir en el sitio de springhispano.org. También me pueden encontrar como neodevelop en los usuarios de springhispano, ¿no?
Uh-huh. Y tu Twitter también es neodevelop, ¿no?
Ajá, y el Twitter también es NeoDevelop. Digo, ya entrando a la parte casi final de este podcast, mi Twitter es NeoDevelop. De hecho, me pueden encontrar en muchos lados como NeoDevelop. Por ejemplo, en Twitter, en Delicious, digo, de los que pueden interesarles. Twitter, Delicious, Magnolia,
Flickr.
Que nuevamente de Flickr no se los recomiendo mucho, pero bueno, ahí está. Mejor de Flickr les recomendamos el Flickr de Spring Hispano, ¿no? En flickr.com/Spring Hispano. Y qué más, pues bueno, ahí tengo otras redes sociales más, pero esas son, digamos, las que incumben a este podcast.
Perfecto.
Pásanos tu info, Domingo.
Bueno, pues mi correo es domingo.suarez@gmail.com. Me pueden ver en Twitter también con Domix. Y básicamente eso es lo que, bueno, donde me pueden contactar. Cualquier duda que tengan, a veces alguien me escribe correos mandándome dudas, y yo prefiero, la verdad, no porque no me gusta recibir correos, sino más bien porque a mí me gusta que las dudas y las respuestas se compartan. Y luego a veces cuando escribes correos de manera directa, pues bueno, nada más entre dos personas se queda el
conocimiento.
El conocimiento, exacto. Uh-huh. Entonces, yo sí prefiero que, bueno, vayan al foro y bueno, ahí pongan su duda. Aparte de que no solamente yo les puedo contestar, les puede contestar muchas más personas. Y sobre todo, a veces uno pareciera que no hay gente en el portal, pero sin duda, muchas de esas dudas salen en búsquedas de Google. Entonces, pues bueno, mucha más gente se puede ver beneficiada de las respuestas, ¿no? Obviamente de las dudas. Entonces, sí, manden su mensaje ahí a los foros de springhispano.org. Uh-huh. También recuerden que tenemos un grupo en Google en donde es una lista de correos. Yo, a mí me gusta más las listas de correos porque a veces no puedo estar entrando al sitio de Spring Hispano, sino a veces para mí es más fácil contestar un correo que en una lista de correos, no en un correo personal, sino en una lista de correos que es foro SH, que está, bueno, les vamos a poner la liga en el post, y pues bueno, digamos como que hay esas vías de comunicación, ¿no? Las fotografías que bueno, que se han tomado de todas las reuniones, pues están en el Flickr de Spring Hispano, ahí entren a flickr.com/Spring Hispano, y pues bueno, ahí para que vean cómo nos las pasamos, ¿no? La pizza, los refrescos, la convivencia, muchas bromas, ¿no?
Sí. No, cada quien con su situación. Digo, esta última estuvo muy chistosa porque hubo bastantes personajes que dejaron algo que comentar, ¿no? Entonces, Vaya, también, mencionarles también del Twitter de Spren Hispano. Pueden seguir el Twitter de SprenHispano.org. Pueden seguir también el Twitter de SynergyJ. Perdón, el Twitter de SprenHispano.org y el Twitter de SynergyJ.com, ¿no? Sus Twitter son Spren Hispano y SynergyJ, respectivamente.
¿Y qué más? Pues ya al final un pequeño anuncio, ¿no?
Ah, sí, ya un pequeño anuncio. En realidad, esto es por parte de SynergyJ.com. Esperamos hacer un comercial próximamente, o algo un poco más pro. Pero en vía de mientras, cabe mencionar que para la primera semana de marzo, SynergyJ va a organizar, como ya lo ha venido haciendo, una serie de cursos. En esta ocasión van a ser dos cursos. Va a ser desarrollo de aplicaciones con Spring Framework, versión 2.5. Y el otro va a ser desarrollo de aplicaciones web con Java y Spring, ¿no? Entonces, estos cursos son para la primera semana de marzo. Los cursos, toda la información de estos cursos la pueden encontrar en SynergyJ.com. Ahí ustedes pueden pedir informes directamente a los correos que están escritos en el curso. Incluso ahí pueden ver los temarios que se tratan en los cursos, para que más o menos se den una idea de qué contenido tienen. Y mencionarles también, muy importante, los cursos son sabatinos. Esto les evita el hecho de tener que transportarse entre semana para poder tomar un curso. Entonces, los cursos son sabatinos, empiezan desde las 9 de la mañana. ¿Algo más que quieres agregar tú, Domingo?
Pues no sería todo. Que visiten solamente el sitio de CineGJ.com, que vean los servicios que ofrece CineGJ en cuanto a capacitación y consultoría. Y pues bueno, de hecho CineGJ es quien patrocina las reuniones en conjunto con la gente que aporta su participación. Y pues bueno, CineGJ está detrás, digamos, de esta organización. Y pues ya, sería todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre fue Domingo Suárez, desde la Ciudad de México.
Y mi nombre es José Juan Reyes, también desde la Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego.
Podcast producido en la Ciudad de México por el equipo de SpringHispano.org. Licenciado bajo Creative Commons 3.0, música cortesía de Hamilton.com y Magnadome.com.